Micaías capítulo 4. Micaías capítulo 4. En estos momentos hay una gran caravana de personas que ha salido de Honduras y hoy se entraron en México deseando llegar a los Estados Unidos para encontrar una vida mejor. Hay problemas, hay choques, y parece como las escenas que vimos hace 2 años en Europa. Al mismo tiempo, la gente continúa saliendo de Venezuela, abandonando una economía arruinada donde ni tienen acceso a las medicinas más básicas. Y por supuesto, grupos pequeños siguen arriesgando sus vidas, escapando del norte de África para ojalá llegar a España u otro destino europeo. Es triste y es trágico que hay lugares, sitios en que la calidad de la vida es tan baja que más y más gente van arriesgando sus vidas simplemente para escapar. Y mi pregunta en todo esto, ¿y si hay esperanza de cambiar estos lugares menos deseables en los ojos de muchos? Cambiarlos en lugares en que se sienten seguros, protegidos y hasta en medio de la prosperidad. En nuestro estudio de Miqueas hoy día veremos lo que Dios quiere para este mundo. Y es, por supuesto, una profecía confiable. Versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos. Y hermanos, estamos viviendo ya en los postreros tiempos. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes. Y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Esto también habla de un movimiento de gente de un lugar atraído a otro lugar, pero no solamente para huir de la extorsión o de la delincuencia y pobreza, sino por razones más sublimes. Vienen porque existe una invitación de parte de un rey omnipotente que tiene un dominio infinito, pero es al mismo tiempo justo y lleno de misericordia. Versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. La profecía es de grandes números de personas llegando de lejos para estar cerca del Señor y para conocer sus caminos. Y uno puede preguntar escuchando esto, pero ya tenemos iglesias en todos lados y no hay tantas personas que desean venir y aprender. A veces estamos medios vacíos. Eso es cierto ahora. Pero más tarde en la historia del mundo se van a entender el valor del conocimiento santo. Y van a venir muchos deseando conocer a Cristo. Dice en Salmo 110:3, el Padre hablando al Hijo, dice, tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Solamente voy a leer esta parte. ¿Qué quiere decir? Que con un toque del Espíritu Santo, la gente despiertan y vienen entrando. Esto está pasando en China ahorita. En muchas iglesias en China ni hay lugar para la gente para estar de pie. Y ahora muchos están ciegos del gran valor de la palabra. Son ignorantes, pero Dios puede cambiar esto. Muchos están en el poder del enemigo. Y Dios puede fácilmente cambiar esto también. Si alguien quiere leer 2 Corintios 4, 3 a 4.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen.
Amén, gracias Belén. Cuando hablan del Dios de este siglo, está hablando del diablo manteniendo a la gente ciegos. Y por esto llegamos a oraciones, por esto hay ayunos y vigilias. Con un toque del Espíritu Santo, todo esto puede cambiar. Dios reveló esto a su pueblo antiguo porque ellos estaban enfrentando tiempos dolorosos. Y esa profecía llenaba a ellos con ánimo, con esperanza. Pero esa profecía tiene gran promesa a nosotros también, llenándonos con esperanza para nuestro futuro, versículo 3. Y Él juzgará entre muchos pueblos, está hablando de Cristo, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas, hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Hay muchos ahorita que huyen de sus hogares por la violencia de las maras, de los carteles, o de los terroristas como en el norte de África. Pero el Evangelio, la Iglesia, el cuerpo de Cristo tiene el poder de poco a poco acabar con todo esto. Esta es la razón de que trabajamos tan duramente para avanzar el reino de Dios. Pero eso de paz, de lo que habla, ojalá nosotros hemos experimentado algo de esto ya. Aunque en el futuro será más cumplido, ahorita debemos de sentir algo. Ojalá hay parejas entre nosotros esta noche que antes de conocer a Cristo o cuando eran muy jóvenes en la fe se peleaban mucho en familia. Antes en la casa conocieron la molestia de las contiendas graves y los gritos y tal vez hasta los golpes. Pero creciendo en la fe de Cristo, todo esto está poco a poco eliminado. Te aprendes maneras de resolver los conflictos, maneras que pueden hasta traer gloria a nuestro Señor. Siguiendo la Biblia en cómo resolver las diferencias. Y esa madurez estaba claramente presentada en el libro de Tito. En Tito 3:2 dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos así antes, pero estamos llamados a otra forma de vida. Creciendo en la santidad, todo empieza a cambiar en nuestro ambiente. Y cuando hay muchos creciendo en la fe, juntos en una sociedad, hasta la cultura puede mejorar. Y la economía con ella, como veremos en versículo 4. En 4 dice, y se centra cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien nos amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Mi vecino enfrente viene de México, creo que Arsenio lo conoce, se trabaja con ladrillos, y a veces en su casa dejan la puerta completamente abierta, y hasta atrás, abierta, se puede mirar por todo hasta de atrás. Es que no se teman de que alguien va a venir para robar o para molestarlos. Y hermanos, francamente, así era en gran parte de este país antes. Cuando grandes cantidades de personas estaban siguiendo a Cristo, no era necesario cerrar la casa ni cerrar el carro con llave. Yo visité una vez Mazatlán, así era todo, tenían la casa abierta. Antes todos respetaban tu derecho a lo tuyo y no tenías que vivir esperando un ataque. No tenías que poner barras de hierro sobre tus ventanas. que no tenemos mucho aquí, pero en otros condados. Se va a ver bastante de esto. Ni poner vidrio de botellas sobre paredes, como se ve en Tijuana. Una manera barata en contra de los ladrones. No lo tenemos esto mucho aquí en el sur del condado, pero yo creo que también porque tenemos mucha fe aquí. Es un lugar rica de personas de toda nacionalidad tratando de seguir a Cristo. Y el profeta profetiza aquí de un tiempo aún más seguro. 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Muchos creen que eso es imposible. Nunca va a pasar en ciertos lugares. Pero dice, así ha dicho la palabra de Jehová. Esa manera de hablar de cada familia teniendo, es como cada familia teniendo su propia propiedad, sus huertos, su capacidad de producir la comida y disfrutarla, sin los robos de los delincuentes llamados carteles o los delincuentes con el nombre gobierno en los lugares del socialismo. Bajo Cristo la prosperidad está considerada como normal. No como algo que te alcances arriesgando tu vida. Escuchando los que ahora están escapando de Honduras, en muchas entrevistas dicen, solamente quiero trabajar y cuidar de mi familia. Solamente quiero plantar y sembrar, pero allá es imposible. 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Eso es un compromiso. Ahora habla de un tiempo antes del gran cumplimiento de la profecía en que tenemos que aguantar la maldad que se queda, confiando en las promesas de Dios. Otra vez 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Es una promesa de nuestra parte, de confiar en las grandes promesas de las Escrituras y de jamás abandonar la fe cuando las cosas se ponen difíciles. En el libro de Jonás, en la tormenta, cuando él estaba huyendo, todos oraban a sus dioses falsos, sus dioses falsos. Pero Jonás estaba durmiendo porque él estaba huyendo de su Dios. Jonás 1:5. Y los marineros tuvieron miedo. Era un hombre de mucha experiencia del mar. Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descansar. Cargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Era tiempo de orar. Él era el único que tenía el Dios verdadero, estaba durmiendo. En el libro de Jeremías se reconoce en la fieldad que los paganos tienen a sus dioses falsos, pero los del Dios verdadero han cambiado su tesoro por la basura de este mundo. Jeremías 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Los de Alá quieren quedarse con Alá. Los de la Santa Muerte siguen la Santa Muerte. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Unos versos más tarde, dice lo que perdieron, Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Está hablando de la apostasía, la persona que abandona la fe de Cristo y cree que todo lo bonito está en ese mundo. Tal vez puede prosperar algo, pero por abandonar a Dios, vienen las consecuencias. Pero en el futuro la gente del mundo van a entender esto. Y van a venir no solamente para los frutos materiales del Evangelio, sino que van a venir por la raíz del Evangelio, un conocimiento sólido de la verdad de nuestro Dios. 6 y 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. Eso está regresando al tiempo de Miquías, que es el mismo tiempo de Isaías que hemos estudiado tanto tiempo en los domingos. Y el pueblo de Dios era herido. Andaba como una coja, dice, una descarriada, pero Dios iba a extender su misericordia otra vez sobre ello, ella. Aprendimos esto muchas veces en todos los domingos. Y como hemos visto en muchos profetas, el monte de Sion, cuando hablan del monte de Sion, o como en este verso, la nación robusta, se puede aplicar ahora a la iglesia de Cristo Jesús. 8. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. ¿Qué es el señorío primero? El señorío primero era un gran dominio, como hemos visto en los tiempos de Salomón. En el tiempo de Salomón llenaban toda la tierra prometida, tenían grandes abundancias, tenían construcciones increíbles, tenían paz por la sabiduría del rey. Es lo que Dios promete a los suyos cuando andemos fielmente en pacto con Él, como dice en la ley, por ejemplo, Levítico 26:6. Y yo daré paz en la tierra. Y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Y la espada no pasará por vuestro país. Las malas bestias, yo sé que cada persona está creada en la imagen de Dios, tiene valor, pero creo que en Centroamérica, en diferentes partes de América Latina, las malas bestias se pueden aplicar a los sicarios y a los chantajistas de los carteles. La promesa es, Dios puede quitar todo esto. Pero antes de todo esto, Judá tenía que sufrir su castigo. La profecía gloriosa, todas estas profecías gloriosas, son confiables y eran para llenarlos con esperanza, para seguir adelante y no abandonar su fe, aun cuando todo era incomprensiblemente difícil. 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti, como antes tenía en Salomón, y paz? Y ¿pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Lo que el pueblo tenía enfrente era como una mujer de parto, pero antes, sin las medicinas modernas para quitar los dolores. Y ella tenía que pasar por todo. 10. Duélete, gime, hija de Sion, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Ahí serás librada, ahí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Para pasar por todo esto, que era el plan de Dios. El pueblo de Dios necesitaba estas promesas gloriosas. Y las personas, como por ejemplo, como Daniel, las creían. Y él se servía a Dios. Y esta servía al gobierno de Babilonia en medio de todo esto. Daniel ejercitaba dominio en medio de los paganos. Y los paganos, algunos tenían envidia de él, deseaban destruirlo, pero no pudieron porque Dios estaba siempre a su lado, aún en medio de Babilonia. 11. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada. Y vean nuestros ojos su deseo en Sion. Las naciones se levantaron en contra de ella, pero aún esto era simplemente parte del plan de Dios. 12. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Eso no es nada bueno para ellos. Dios estaba trayendo otras naciones para su propia destrucción. Esto vimos en el fin del libro de Jeremías. No voy a entrar en muchos detalles de esto. Pero si el juicio empezaba por la casa de Dios, era peor. Mucho peor para los que seguían los dioses falsos. Ahora en el último verso, estamos llegando al fin. En el último verso veremos más del plan de Dios de levantar su pueblo como la nación robusta. La nación que tendrá el señorío primero sobre todos los demás. 13. Levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como hierro. Y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Iba a prosperar. El dinero no era para enriquecer ciertos ricos, sino para extender el reino de Dios. Hemos visto en otros profetas que el pueblo de Dios, cuando andaba fielmente en pacto con él, será la nación robusta, sobre todos los demás. Y esto también era claramente presentada en la ley. Hay más promesas gloriosas, pero tienen que entender, hermano, hermana, que estas promesas no son promesas incondicionales, sino que son promesas al pueblo de Dios, a la nación robusta, que expresa su fe caminando en la obediencia. La obediencia en la Biblia no es una alternativa a la fe, sino que la obediencia es una expresión de la fe. Deuteronomio 28 y 11. Estamos casi cerrando. Y te hará Jehová sobreabundar. No es simplemente abundar. Abundar, sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Los Estados Unidos antes prestaba a todo el mundo, no tenía deudas. Ahora, por nuestra maldad, tenemos más deudas que nadie. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Un país que puede poner su fe en la palabra de Dios, viviendo fielmente en pacto con él, no va a ver su gente huyendo a otros lugares para encontrar un lugar mejor para vivir. Desafortunadamente, yo no conozco ningún país que está completamente dedicado a esto como antes. Pero tenemos un futuro. Y mientras se andan aún en su ignorancia, en su incredulidad, en sus supersticiones, tendremos que pasar por más tiempos de miserias y de conflictos. Conclusión. Hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en el mundo. Y Cristo ha sido prometido una gran victoria en la historia del mundo. Dios dijo a su Hijo en el Salmo 2. Se hablan del Salmo 2 varias veces en el libro de Hechos. En el Salmo 2, pasando en versículo 8, el Padre está hablando al Hijo y dice, pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso quiere decir todas las naciones. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Eso no quiere decir que nosotros somos violentos, al contrario, pero Cristo en su providencia puede mandar lo que Él quiere a los rebeldes. Ahora pues, oh reyes, la Biblia habla al gobierno, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, a Cristo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Si tú quieres vivir como parte de esa gran victoria que está avanzando el reino de Cristo, aun si tienes que pasar por tiempos duros o incómodos, por la persecución o la burla de otros, en tiempos donde hay caída de fe, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti en el santo nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, te damos gracias que tú nos has dado promesas gloriosas. Ayúdanos, Señor, a jamás caer en el desánimo, caer en la depresión pensando que nada de esto vale la pena. Sí vale la pena, Señor. Y ayúdanos en donde quiere que andemos, en cualquier país, levantar tu reino, Señor, para acabar con la miseria que realmente ni es necesaria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, tenemos ahora un tiempo de oración.